Estación de radio.
Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña.
Thank you.
viste y lo pude ver entre tantas velas y radares. Me dan saber que esto pudo ser. Válvula, válvula, válvula mente, válvula, válvula mente. Entre tantas cosas no pensaste que ya sonreía sin sentir. Dos más dos es cuatro en estas años y este mundo siempre va sin red. Palmola, palmola, palmola mente, palmola, palmola mente, palmola, palmola, palmola mente, palmola, palmola ilegales. Tuve suerte y lo pude ver entre tantas velas y radares. Nena, ¿sabes que esto pudo ser? Si pensar no llega, si pensar no llega jamás.
Fuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Cultura.
Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura.
Contracultura.
Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura.
We'll be right back. una consecuencia que en realidad no es de ahora, sino que viene de hace rato, y es de la manera que trabaja el gobierno de la ciudad, que se para en la parte más inhumana de lo humano. Entonces, lo que hace es invadir un espacio que él no fue nunca a ver el estado de la gente que vive en ese lugar, que serían los internados, ni tampoco se preocupa mucho por la gente que sale externada de ese lugar. O sea, en definitiva, lo que está pasando es que el gobierno de la ciudad tiene un desgobierno en cuanto a lo que tiene que ver con la salud pública, como todo lo que tenga que ver también con la educación pública y todo lo que tenga que ver con lo público. Evidentemente el macrismo está más interesado en una situación de poder, de ocupar espacios de poder, y no respetar las personas que están en los lugares que ellos invaden.
We'll be right back. gris en mi soledad. La cara brillante del mar ha puesto su marca en mi piel. Nunca de mí se irá. Feliz en mi soledad.
FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Thank you.
Aguafuertes.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos tiene que ver con una educación diferente, alternativa, que no es una educación para pobres, sino con otras estrategias pedagógicas y con un proyecto político detrás. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la posta en un lugar en el que está dejado de lado y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Siete y 32 minutos, esto es Aguafuerte, te acompañamos hasta las 10 de la noche con un poco de cultura, música, espectáculos, deporte, no, mentira.
Y sorteos.
Sí, ¿qué tenemos para sortear, por ejemplo?
Sí, tenemos CDs, los DVDs, tenemos... los que quedan, apúrense porque no quedan muchos. Y si los que pocos que quedan me los voy a llevar yo si no viene nadie.
Bueno, las vías de comunicación de este programa y de esta radio son el 15-6154-0359 para los mensajes de texto.
Nos puede llamar al 466-6559 y también tenemos vía Facebook.
Si sos muy cibernético nos buscás, somos Aguafuertes.
Y en este momento tenemos el teléfono ocupado porque vamos a charlar unos minutos con Juan Jiménez. Él es director de la escuela secundaria Creciendo Juntos. Juan, buenas noches, ¿cómo te va? Mariano, Darío y Vanina, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo
estás? Buenas noches.
Gusto.
Bueno, Juan, contanos un poco, porque el miércoles tuvieron una movilización a La Plata, la nueva ley de educación integra, reconoce las escuelas de gestión social. Creciendo Juntos es una escuela de este tipo, ¿verdad?
Exactamente, sí, Creciendo Juntos forma parte de lo que se denomina gestión social, que aparece con la nueva ley de educación nacional, pero que en la provincia de Buenos Aires todavía no está, sigue habiendo la ley 13.688, que es la ley provincial de educación, tiene lo que es gestión privada y gestión estatal, pero todavía no hay un reconocimiento a lo que es la gestión social. Entonces, lo que nos denominamos gestión social, comunitaria, y conformamos lo que es el colectivo de FESEABA, que es la Federación de Escuelas Cooperativas y Afines, en donde hay cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones. Bueno, nos nucleamos el miércoles último para pedir un reparto, una distribución distinta de lo que es la gestión. Al estar nosotros dentro de la gestión privada, creemos que la redistribución de lo que es las subvenciones, el Estado está subvencionando a la educación privada, no es equitativo. Entonces, un poco el reclamo fue a partir de eso.
¿Y qué diferencias podemos marcar entre las escuelas privadas y las de gestión social?
Y bueno, yo te decía recién que hay varias instancias de escuelas, fundaciones, asociaciones civiles, pero lo fundamental es que no son escuelas con fines de lucro, ¿sí? y no tienen un dueño. Acá, en este caso, puede ser una cooperativa de trabajo, una cooperativa de servicio, una asociación civil sin fines de lucro, como es Creciendo Juntos, en el cual no hay un dueño y los que autogestionan la escuela son padres y docentes, fundaciones. Bueno, eso sería algo distintivo de lo que es la gestión social, que es algo muy muy diverso, ¿sí? Tiene una gran heterogeneidad.
Cuando hablamos de la distribución equitativa dentro de lo que son las escuelas privadas, que como la ley provincial a ustedes no los considera de gestión social, sino como una escuela privada, ¿a qué nos estamos refiriendo, bien?
Claro. La provincia de Buenos Aires subvenciona la gestión privada, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en inferioridad de condiciones en el reparto de la subvención. Creemos que hay subvenciones que se han dado ya hace 20, 30 años a escuelas que realmente ha cambiado la situación territorial de esas escuelas. Por ejemplo, en Moreno hay muchas de estas escuelas que están subvencionadas al 100%, la mayoría de ellas relacionadas a la iglesia, en las cuales la cuota que se termina cobrando al pibe que va a la escuela no condice con el 100% de subvención, sino que siempre hay algún plus que se le cobra y que nosotros creemos que hay escuelas que ya deberían dejar de cobrar eso, de cobrarle el 100% de subvención y poder dársela a realmente escuelas que están trabajando en el territorio, en el barrio, en una realidad social distinta a lo que fueron dadas esas subvenciones hace 20, 30 años.
Juan, y de la movilización que hicieron la semana pasada, ¿tuvieron algún tipo de respuesta?
Y mirá, justamente se dio, nosotros hablamos con la directora general de escuela un día antes que renuncie, justamente.
Sí, qué semana eligieron, ¿no?
Sí, realmente fue algo... Hablamos con ella. Mirá, hay tres escuelas que son dos de Mar del Plata y una que es de 25 de Mayo, que están en situación de cierre porque no se pueden sostener. Porque más allá de esto, nosotros estamos atrás de un proyecto que había elaborado quien hoy es diputado, que es Mario Porto, exdirector director general de escuelas,
sí.
Y que era, nosotros íbamos hacia la gratuidad de este tipo de escuelas. Nosotros queremos ser escuelas gratuitas, y ese reparto de la subvención y que aquellos que cobran extra programáticas no tengan el 100% de subvención, si quieren cobrar 500, 700, 800 pesos, que lo cobren, si hay gente que lo puede pagar, que lo pague, pero no era lógico que había escuelas que están cobrando 100 pesos, 70 pesos, y que estén dejando de funcionar a otras que tienen el 100% de subvención y además cobran un plus más, ¿sí? Entonces nos parecía algo, nos parece no equitativo el reparto que se está dando de las subvenciones, porque se privilegia a un sector y no realmente al sector donde realmente están los problemas de vulnerabilidad, donde hay proyectos pedagógicos que trabajan con el barrio, con la comunidad, que le hacen partícipe a la comunidad. Entonces, bueno, ante eso, bueno, decidimos movilizarnos después de haber pasado varias etapas de charla y de promesas ante funcionarios.
Y ahora, con la renuncia de la ministra, imagino que van a tener que volver a movilizarse o quedaron en una reunión, suponen que la nueva ministra los va a atender.
Y mira, no sé, realmente los antecedentes que tenemos de la ministra actual que va a asumir no son para nada buenos, no sé.
Es una abogada.
Es abogada y escribana.
Ni siquiera está en algo relacionado con la educación, podemos decir.
Sí, exactamente. Nosotros vamos a seguir en esto, creo que por eso te voy a repetir, hay tres escuelas de lo que compone la federación, que son alrededor de 40 escuelas de la provincia de Buenos Aires, nosotros somos una de estas. En Moreno tenemos dos instituciones, que una es la Julio Cortázar, y otra es Creciendo Juntos, bueno, hay en San Miguel, en Loma de Zamora, en Berazategui, en Mar del Plata, en Miramar, en 25 de Mayo, en Escobar. Bueno, hay tres de estas escuelas que si no logran poder lograr una subvención para poder seguir subsistiendo, porque no pueden pagar al salario. Vos pensás que hay escuelas de las nuestras que están trabajando con que los docentes son docentes, como llamamos nosotros, militantes, que ponen el cuerpo, que estamos pateando el barrio, pero realmente la situación en los gastos de sostenimiento de una escuela se hacen imposible, y nosotros no somos los que el ajuste lo hacemos con los pibes o con las familias aumentando la cuota. Queremos que la solución pase por otro lado.
Claro. Juan, vos decías el reparto de la torta es
no es equitativo.
No es equitativo. Sí hay algunas escuelas de gestión social que reciben subvención.
Totalmente.
Algunas.
Sí, algunas tienen partes, algunos niveles el 100% y otros niveles no.
Está bien.
Hay algunas que tienen el 60% y otras que no tienen nada.
Y este trámite, digamos, por más que las escuelas lo completen y todo, en realidad depende de una decisión política. Imagino que si la ley de la provincia no las está contemplando, no está esa decisión política por parte del gobierno provincial de reconocerlas y subvencionarlas a todas las escuelas.
Es que nosotros estamos, como te decía yo al principio, estamos dentro de lo que es la educación privada, porque
claro,
la dirección de gestión social
no existe.
Digo,
pero no las reconoce como de gestión social, sino que las reconoce como escuelas privadas.
Claro, es que gestión social no existe. Nosotros participamos del Consejo Consultivo de la Provincia de Buenos Aires como FESEABA, como que nos nuclea a nosotros, pero no hay en la ley escuelas cooperativas o de gestión social, en el cual, sino que estamos dentro de lo privado. Y en el ámbito de privado hay escuelas que acá en Moreno, ustedes son de Moreno, seguramente conocen un montón de escuelas, nosotros no tenemos nada que ver con el manejo. Por lo pronto, o tienen un dueño, que es una persona que lucra con la educación, o tienen a la iglesia, que es la otra pata de esto que es la gestión privada. En el caso nuestro, no hay un dueño y nosotros hacemos un trabajo en el barrio, y que no es que lo venimos haciendo ahora, sino que estas escuelas algunas tienen hace 30 años, 40 años, y aparecimos en un momento en que el Estado, que fue en el 2001, había desaparecido, y le resolvimos muchas cuestiones al Estado en cada uno de estos territorios, sosteniendo a la gente, al barrio, ofreciendo un espacio para que se pueda nuclear en la comunidad en cada una de estas escuelas, y realmente que ahora, en un proyecto en el cual de muchas de las cosas hemos acompañado, nosotros realmente no se nos tenga en cuenta y no se pueda ver esta distinción de qué es gestión social y lo que es gestión privada y qué escuelas están recibiendo un subsidio que realmente no tendrían ya que recibirlo y no poder solventar a estas escuelas que sí lo necesitan, nos parece un poco injusto.
Bueno, Juan, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y desde ya que vamos a seguir de cerca este reclamo que ustedes están llevando adelante, ante cualquier novedad nos volvemos a comunicar.
Bueno, les agradezco a ustedes mucho por la difusión de esto y muchas gracias. Buenas noches.
Chao, hasta luego.
Ahí pasaba Juan
Jiménez,
director del secundario de la escuela Creciendo Juntos, una escuela de gestión social que el Estado provincial al menos la reconoce como si fuera una escuela privada, como si fuera una empresa, ¿no? ¿Qué cosa loca? El Estado no puede reconocer mediante una ley que gente que se junta para hacer una escuela integrada a la comunidad, que trabaja, que acompaña a los chicos, no es una empresa, ¿sí? No quieren ganar dinero. Bueno, la ley, bien, gracias.
Sí, no, además acá está la diferencia. El Estado Nacional sí reconoce estas escuelas.
Claro.
Y el Estado Provincial, cuando es que tiene que poner en práctica, no las reconoce. En realidad hay una cuestión de negocios de por medio que o sea, anda a decirle a Bergoglio que tiene que dejar, que no va a recibir tanta cantidad de guita por mes.
De las escuelas.
De las escuelas católicas.
Claro, de las escuelas católicas, sí.
Y que la va a redistribuir entre la gente que no tiene. O sea, porque en realidad es esto. O sea, son escuelas que están en barrios, uh-huh. Que formadas por los propios padres, escuelas que, como decía Juan Jiménez, algunas tienen, bueno, Creciendo Juntos creo que tiene 30 años, o sea, que está funcionando con encuentros de padres y demás. Más o menos, No recuerdo bien, pero tiene, sí, mira, de ahora después lo averiguamos bien.
Bueno.
Nada, se me fue la idea de la mierda.
Vamos a un tema.
Bergoglio, la plata, Bergoglio, repartila.
Devolvé la bolsa, loco, repartila. Sí, hasta las 10, te acompañamos en Aguas Fuertes. Sí, vamos a escuchar ahora de Abril.
Ilusiones.
Me he ocupado. ¿Qué pasó? Llamá de nuevo.
Sombras y un futuro estéril. En la opresión opaca, tu alma evidenciando ilusos, ilusos sueños a seguir. Desvanecí y un frenesí de estrellas hoy picaré, y también a vos. Desvanecí y un frenesí de estrellas hoy picaré, también a vos. O tal vez será yo tan solo una ilusión, o tal vez será
Esta es la agenda de Moreno.
Esta es la agenda de Agua Fuerte.
Vamos a comenzar a repasar un poco de agenda para este fin de semana. Por ejemplo, esta noche a las 23:30 va a estar tocando Sunray y Doméstico. Esto va a ser en Chilau, colectora acceso este, 7565 en Ituzaingó. También hoy, fiesta en el Churqui. Vamos a juntar fondos para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones. Esto es en Yolí 2637, Moreno, a dos cuadras de la estación. Para este sábado, también 12 de agosto, va a estar tocando Zumba a la Tierra, Comando Guairiruru y Bosque d'Agua junto a Planta en Bendito Bar. La dirección Rondó 46 y Ituzaingó Sur, a una cuadra de la estación. Y si querés ayudar a manos abiertas, el día del show trae un alimento no perecedero.
Hoy a partir de las 23 horas, fiesta de la vaca. Estarán Locos de Recuerdo, Ánimas y Chirigotas. Barra Popular y la magia de siempre. Esto es en Piovano 1265, la casa de los nadies.
También para esta noche a las 22 horas va a estar tocando Inestable Shows. Esto es en Cafecito Circus, en Ituzaingó. Hola Zabal y Juncal. Es a la gorra.
Y para mañana, domingo 12 de agosto, a las 19 horas, en el CCP de Luján, Lezica y Torres Uri, estará tocando La Vela Puerca.
También mañana, domingo, a las 15 horas, va a estar tocando Viejo Peligro junto a otras bandas. Esto va a ser en la Plaza 20 de Febrero, en Las Heras y Soler y Ituzaingó. No lo encontraba la dirección. Ahí está, Las Heras y Soler y Ituzaingó.
Y para este domingo 12 de agosto, El Bizcocho en vivo en el Club Juvenil e Infantil La Victoria. Estarán festejando el día de LXS, el día de las niñas y los niños, a partir de las 14 horas. Habrá peloteros, payasos, música y comida. Entradas gratis. Todos y todas invitados os as. Esto es en Joaquín B. González y Shakespeare, frente al colegio 21, barrio La Victoria.
Mañana también seguimos de festejo por el Día del Niño y te podés acercar desde las 13 horas a la Plaza Las Catonas, que van a estar festejando con muchos juegos y comida, música, hay divertirse un poco en la Plaza Las Catonas, organiza el Centro Cultural Las Catonas, que le mandamos un gran abrazo a los chicos.
Mañana domingo, también a partir de las 20 horas, estará tocando A Qué Huele junto a Cuarto Nivel. Esto será en Pueblo Chico, Independencia 2774 Moreno.
Seguimos con el Día del Niño. Mañana a partir de las 13 horas, Meta Negra y Semifusa va a estar realizando juegos callejeros y chocolatadas. La dirección es El Salvador y Lisandro de la Torre en la Sociedad de Fomento de Mi Barrio.
Y para, vamos adelantando un poquito la semana, para el jueves 16 de agosto, el ciclo Convidarte en la Casa de los Nadies. Leen Eduardo Espósito, Carlos Gallego, Jorge Figueroa, Miguel Ángel Córdoba. La música de Emilio Dufour y exponen Andrés Agui y Darío Osorio. Y como siempre, micrófono abierto y una cena bien rica y baratita.
También para el jueves 16 de agosto a las 22 horas puntual va a estar tocando ellos más invitados. Va a ser en Funky, Independencia y España, acá en Moreno.
Y para el próximo viernes 17 de agosto a partir de las 23 horas estarán tocando Leo García, Trueno Blanco, una hermosa banda que ha estado por acá por los estudios de FM Moreno y en Aguafuertes específicamente, y Postal. Esto es en Chill Out, Colectora, acceso este 7565 y Ituzaingó.
Para el domingo 19 de agosto va a estar tocando Mustafán junto a Skanking Jesus San Cayetano junto a The Gabriel Angel. Esto va a ser a las 22 horas. Después seguimos la fiesta por víspera del feriado. Se pueden acercar. Esto es en Funky a partir de la noche, 22 horas. Nos vamos escuchando a Skanking. Mienten.
Con el viento oficial.
Fuerte.
Mi arte. Le doy gracias por bancarme.
Construyendo un fin para un nuevo mundo.
Voy a aprovechar para mandar saludos a la gente que está conectada en Facebook, que siempre nos escucha. Ahí para Emiliano, que el otro día fue el cumpleaños, el miércoles pasado, así que le mandamos un gran abrazo, que la pasamos muy, muy, muy lindo. Y también a Romina, su compañera, que también imagino que debe estar prendida ahí a la 90.1 escuchándonos. A veces quieren mandarnos mensajes, pero lo hacen por Facebook porque no saben cuál es el número de teléfono.
El número es 1561-540359, y si no...
Si no, nos pueden llamar y lo pueden hacer al 4666-559.
Y si vos vivís en Moreno y envidiás a la gente que vive en Buenos Aires porque no te clausuran ningún centro cultural o ningún recital o algo, bueno, ya no envidies más a los porteños, porque en Moreno también nos están clausurando los pocos espacios culturales que, por ejemplo, albergan bandas o murgas. O eventos artísticos y culturales, sí, también eso llegó a Moreno.
Gracias, Mariano.
Sí, sigue pasando estas cosas muy raras que me hiciste acordar. Anoche estuvimos con varios compañeros de acá de la zona de Moreno, en Merlo, antes de entrar en profundidad a lo que querían plantear. Estábamos en Padua con Cristian y cayeron a la gente de la municipalidad, no. Un evento también ahí independiente. No clausuraron el espacio, pero bueno, intentaban intimidar, pasaron varias veces con la camioneta hasta que finalmente decidieron bajar. Pero esto pasa en Moreno también.
Sí, estamos hablando de lo que pasó con el local de Proyecto Sur o la Biblioteca Martín Fierro, como quieran decirle, donde hoy se iba a hacer un festival, una fiesta popular, donde se iba a presentar La Llave Latina y la murga Meta Negra y Semifusa. No veo si alguien más porque dice...
La Contentura.
Sí, la Contentura.
La fiesta se llama La Llave Latina.
La Llave Latina, bueno. Suspendido por falta de habilitación municipal. Llama la atención porque hubo eventos ahí hace mucho tiempo y seguían habiendo casi, no digo todos los fines de semana, pero bastante seguido, con cierta frecuencia, eventos. Pero bueno, se dieron cuenta que lo tenían que clausurar por algún motivo o no habrán cumplido con alguna reglamentación, sobre todo que son de otro partido político, y los clausuraron.
No, y llama la atención que una de las características de esta fiesta es que intenta ser de alguna manera solidaria, porque con la entrada, o sea, la entrada es un alimento o un juguete que seguramente iba a ser destinado a algún lugar, como lo hicieron en la fiesta anterior, que se fue destinado a una escuela de Santiago del Estero y algunos comedores de Moreno. En esta oportunidad intentan los chicos hacer lo mismo, y no es casualidad que mientras estuvo surgiendo el transcurso de las semanas hubo fiestas y justamente cayeron para suspender esta actividad.
Lamentable noticia que, bueno, queríamos compartirla con ustedes. Son las 8, ya volvemos con más Aguas Fuertes.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.
comunicación. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1830.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Hay canciones con historia. Pero también hay historias hechas canciones.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
En Aguafuertes, la música cuenta la historia.
La música, la historia.
Estamos en la sección La Música Cuenta la Historia otra vez con Sergio. Bienvenido, Sergio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches, ¿no? Porque ya está
buenas
oscuro.
Buenas tardes, noches. Ya es de noche.
Esa música
es.
De fondo, ¿viste? Suena como así un programa de relajación.
¿Vos decís?
¿Viste? Vamos a hacer yoga ahora.
Respiramos profundo.
Exactamente. Respiramos profundo por la nariz, sacamos por la boca. Y ahora vamos y puteamos al kiosquero que no tiene lo que necesitamos.
Bueno, hoy en esta sección vamos a putear a otra persona. En este caso, en este La Música Cuenta la Historia, vamos a hablar de una canción que habla sobre un momento, un proceso
histórico, si se puede decir.
Así es, en Chile.
Exactamente, con nuestros compañeros, compatriotas, mejor dicho, o hermanos chilenos, trasandinos. Ellos, uh-huh. Para ellos, nosotros también somos trasandinos.
Exactamente.
Hay que ver, viste que con Chile siempre hay disputas para ver quién es más o menos, ¿no? ¿Quién
con
es trasandino?
Chile, con Uruguay. Claro, bueno. Siempre pasa.
Está la argentinidad, la chilenidad, todo al palo.
En este caso vamos a hablar de qué periodo de la historia chilena.
Y vamos a hablar de un periodo de comienzos de la década del 70, cuando dentro de un contexto donde estamos hablando a modo internacional, tenemos que recalcar que Estados Unidos, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta con el bloque soviético en lo que se va a llamar la Guerra Fría.
Uh-huh. ¿Sí? 40 años dura.
Exactamente, hasta la caída del Muro de Berlín, digamos, ¿no? Que es la parte en donde supuestamente Fukushima, no sé, el Dragon Ball Z termina diciendo que se acabaron las ideologías. cuando en realidad, bueno, surge una multipolaridad, pero eso no nos compete, digamos, en este momento. Y en Chile no iba a estar exento de este movimiento sociopolítico, cultural, que surgió a partir de la Revolución Cubana, sí, en, digamos, Latinoamérica, y que para Estados Unidos significó una amenaza bastante grande. Chile va a llegar, digamos, a concretar algo muy distinto a lo que se venía dando y lo que se viene entendiendo como izquierdas en Latinoamérica y en el mundo, porque recordemos que para ese momento izquierda sería el comunismo, el socialismo, bueno. ¿Y cómo llegaba al poder el comunismo y el socialismo? Mediante revoluciones. Por lo general eran revoluciones de guerra de guerrillas, bueno. Tenían otros tipos de métodos, digamos, que iban por el lado de la lucha armada, ¿sí? Sí. Chile va a ser un camino contrario a esto. Chile lo que va a organizar con una unidad, con la Unión Popular, que se llamó en su momento, es acceder, digamos, a elecciones y poner un candidato marxista para ese momento mediante las elecciones. Los ojos del mundo estaban puestos en eso porque era la primera vez que estaba pasando algo así y demostraban al mundo que el comunismo o el socialismo no solamente era la guerra o, digamos, la guerrilla o era el Che Guevara, sino que también había otra metodología. Esto preocupó más todavía, digamos, al bloque hegemónico occidental que era Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque se dieron cuenta y dice, guarda que la gente ya se está empezando a avivar.
Claro.
Llegó al poder en ese momento Salvador Allende a Chile en 1970. Hay que recalcar que, digamos, porque se suele desprestigiar esa elección que gana Allende diciendo, bueno, pero Allende ya se presentó en el 52, se presentó en el 58, se presentó en el 64 y recién en el 70 logra ganar. El mérito político en sí está. ¿Seguro? El desprestigio, digamos, decir, bueno, es medio perverso, ¿no? El tema de discursear y, bueno, hay que desmitificar cosas.
Tiene que ver con los discursos también y con el no poder ver momentos políticos distintos, momentos históricos distintos.
Yo te cuento una anécdota particular que me ha pasado cuando yo estaba estudiando, era que mi profesora de historia latinoamericana en su momento, obviamente del ala liberal y bastante conservadora porque le saltó la ficha en ese momento, nos decía, bueno, que no hay que idolatrar tanto a Salvador Allende porque era una persona que no llegó, digamos, no tenía la popularidad que se decía que tenía porque se había presentado en 3 elecciones anteriores y las 3 había salido derrotado, bueno, ¿sí? Que, bueno, había que desmitificar el personaje de Salvador Allende, pero, digamos, esta persona no toma en cuenta, digamos, el proceso histórico como para poder, en su abordaje integral, ¿no? Porque es importante para estas personas que opinan de ese modo, la guerra de guerrillas o la revolución es mala palabra. Pero claro, cuando llegas por las elecciones también es mala palabra.
Claro.
Entonces, la connotación ideológica, a todos le podemos dar connotación ideológica, porque ella también nos decía que hablaba en sentido... son de los que creen de la historia en el sentido... Claro, bueno.
De la historia.
A ella te cerraron la puerta de todo cuando en realidad sabés que son más subjetivos que vos mismo.
Claro.
Bueno, la cuestión es que Salvador Allende llega al poder, ¿sí? Esto mete miedo desde el norte y se empiezan a organizar... La sociedad conservadora chilena y la clase burguesa chilena empieza a organizar lo que sería la destitución del recién nominado presidente. Y lo logran, ¿no? Mediante un acto bastante sangriento, que es la toma del Palacio de la Moneda, donde Salvador Allende se encontraba recluido junto a uno de los pocos oficiales que le quedaban, digamos, leales a su gobierno. Hay muchas historias con respecto a la toma del Palacio de la Moneda, en donde... Ahí hay otro punto en donde se dice, bueno, desmitifiquemos a Allende porque fue un cobarde, en el sentido de que cuando estaba metido dentro del Palacio de la Moneda, huyó. Ahí huyó, digamos, no, se suicidó.
Sí.
Sí. Y hay otros que dicen que no, que en realidad a Salvador Allende lo mataron dentro del Palacio de la Moneda cuando entran las tropas militares. Bueno, lo terminan tiroteando y él se defendió, digamos, a balazos también y, bueno, cayó muerto en el enfrentamiento. Pero hay otros que dicen que no, que prefirió suicidarse y, bueno, quedó como cobarde en la historia. Bueno, hubo toda una serie, digamos, de discursos que trataban de crear un imaginario dentro de la sociedad como para decir, este tipo les mentía, bueno, se sabe que la política se maneja de ese modo. Y yo quiero, digamos, ahora pasar a escuchar algo para ver cómo era la personalidad de Salvador Allende. Esto es lo que vamos a escuchar, es uno de los últimos discursos que él va a transmitir por Radio Magallanes,
sí. ¿Sí?
En donde va a comentar un poco sobre la situación que se está viviendo. Él está recluido dentro del Palacio de la Moneda y esto es instantes previos a que ingrese, digamos, las fuerzas militares y carabineros, digamos, a tomar el Palacio de la Moneda y lo asesine, como muchos sostienen, ¿sí?
Vamos a escuchar.
De mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio a todos. Me dirijo a la juventud, me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Bueno, lo que escuchamos de fondo, digamos, es un relato verídico de en el momento que se empiezan a escuchar las explosiones y se corta la transmisión de Radio Magallanes. Ahí es cuando empieza el tiroteo adentro de la plaza. De la
Casa de la Moneda.
De la Casa de la Moneda, exactamente. Uno de los oficiales leales al gobierno de Allende, que se quedó hasta el último, que era su, digamos, el jefe de la custodia personal, era el papá de Michelle Bachelet, quien fue asesinado durante esa toma de del Palacio de la Moneda. Quiero recalcar un poco por qué Salvador Allende era peligroso, digamos, para el punto de vista norteamericano, sí, y el punto de vista del capitalismo occidental. Primero, obviamente, por la cuestión política que vendría a representar que una mirada marxista llegue al gobierno mediante o administrar un Estado mediante las elecciones, sí. Y hay una mirada económica mucho más poderosa que la política, porque, digamos, lo político puede, digamos, terminar con condenas morales o esas cosas, pero cuando tocas los bolsillos o intereses de algunas compañías importantes, se arma, ¿sí? Y sí, eso es lo que pasa siempre en todas las etapas históricas. Porque lo que llega a ser Salvador Allende, ¿sí?, en Chile, es nacionalizar el suelo, ¿sí?, el cobre, que es una de las principales exportaciones y fuentes de riqueza de nuestro hermano Chile, de nuestros hermanos chilenos, ¿sí?, el salitre y el carbón. A partir de ese momento ya todo está, digamos, los papeles, las cartas están sobre la mesa y Estados Unidos ya sabe por lo que va. Va a financiar muchas operaciones que van a estar, digamos, apoyadas desde Brasil, también en donde había una alianza anticomunista, en donde empresarios, digamos, del establishment chileno van a empezar a cooperar junto con estos brasileros en lo que sería el intercambio de armas y van a empezar a sabotear el gobierno, a romper, como nombraba Allende, puentes, comprar sindicatos y sindicalistas para que le hagan paros de camioneros, por ejemplo, y desabastecer todo Santiago de Chile. Él siempre se apoyó mucho en lo que serían las bases, ¿sí? Sus partidos de izquierda siempre fueron leales a ellos. Hubo gente de la Democracia Cristiana que también lo apoyó, hubo otra parte de la Democracia Cristiana que lo dejó de lado, ¿sí? Los demócratas cristianos lo apoyaron en el punto en donde, cuando vieron que la sociedad se estaba empezando a desangrar, digamos, en guerra interna,
claro,
o en conflictos internos, digamos, fomentados por la alta sociedad chilena, entonces dijeron, no, pará, nosotros no queremos que haya chilenos muertos. Entonces empezaron a apoyar a Salvador Allende. Pero hubo un sector más conservador en donde estaba puesto los ojos en que si está gobernando un marxista, son ateos. Bueno, pero el hecho concreto es que Salvador Allende es destronado en 1973, con un dato bastante curioso, que desde Argentina el general Juan Domingo Perón llegaba justo al gobierno y le enviaba una carta de congratulaciones al señor Pinochet, diciéndole que estaba contento por la caída de Salvador Allende, porque, digamos, el peronismo era anticomunista también, en cierto punto. Entonces, bueno, Borges también es otro de los que manifestó el apoyo a Pinochet cuando derrocaron a Allende. Hubo gente de la cultura argentina que estuvo muy, muy al tanto de lo que estaba pasando en Chile. Bueno, nosotros por ahí los tenemos en un pedestal, pero habría que revisar un poquito la historia. Pueden ser buenos artistas, pero como personas algunas cosas fallan, ¿no? Te voy a redondear con una anécdota que me pasó en Bolivia con respecto a esta gente, ¿no? Yo en Bolivia, en Potosí, viajé junto a conocer, digamos, lo que es la mina de Potosí. Y en el tour ese que uno contrata, en donde te meten a ver cómo labura la mina, todas esas cosas, termino viajando con una pareja de chilenos que iba con sus dos hijos y empezamos a hablar sobre Chile y la situación de los mineros bolivianos. Sí. Para comparar un poco lo que era la parte administrativa y política y cómo intervenía el Estado y cómo garantizaba la seguridad a sus trabajadores. Bueno, la cuestión que, hablando de todo un poco con estas personas de Chile, me encuentro con que la señora me empieza a decir, bueno, en Chile, yo le digo, bueno, Chile es uno de los pocos países que dentro de las dictaduras del Cono Sur no vendió la tierra, digamos, el suelo, cosa claro, que argentinos y uruguayos, bueno, lo que sea, lo hicieron, dice. Y esta mujer dice, bueno, sí, eso está bien, qué sé yo, que esto, que lo otro. Después empezamos a hablar sobre un impuesto que hay al libro en Chile, y ella termina diciéndome sobre ese impuesto, porque en Chile las personas no leen mucho. Dice, eso es algo mal que hizo el tío, me dice. Yo digo, ¿qué tío? Le digo. Dice, no, porque mi marido es sobrino de Pinochet.
Ah, mira.
Yo me quedé mirándolo y dije, Lala. O sea, una situación media extraña que me pasó en ese momento, pero bueno, en Chile, cuando uno habla de política, te tenés que ver. Tenés que ir tanteando porque es muy polarizada la situación.
Además,
chilena.
Esa es una de las cosas malas que hizo el tío, ¿no?
El tío.
El impuesto al libro, una de las cosas malas.
El tío, claro, exactamente.
Lo demás vaya y pase.
Y bueno, eso fue todo lo que nos dejó Allende, ¿sí? Un político socialista que llegó mediante las elecciones a Chile.
Bueno, muy bien. Entonces, en esta sección de la música te cuenta la historia, repasamos este momento histórico de Chile. Y para cerrar con música, vamos a escuchar el tema Santiago de Chile de Silvio Rodríguez.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca, calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos.
más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
Que sí sé que en el barrio la gente vive en su mundo, y cuando vos entras a su mundo y la acariciás, ellos te acarician. El público, algunos se enternece y se entrega. Entonces por eso yo reivindico esto de poder hacer el encuentro y que la gente vea teatro en la calle, que no es algo muy común.
Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Veinte horas han pasado del día pero de la hora 20, algo así vendría siendo.
Ajá.
Estamos en la 90.1 radio comunitaria hasta las 10 de la noche con este programa que se llama Agua Fuerte. Si te podés comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto
al 1561-54-0359.
O también tenemos Facebook, que es Agua Fuertes.
También tenemos correo electrónico aguafuertes@fmmoreno.com.ar.
Vamos a charlar un ratito con Greta. Ella es integrante de la comisión directiva del Club Infantil y Juvenil La Victoria. Greta, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, por aquí. ¿Cómo están ustedes? Preparando festejos para mañana, para el Día del Niño, ¿verdad?
Sí, sí, muy, muy, muy contentos por toda la colaboración que tuvimos. Estamos haciendo las bolsitas, preparando rosquitas, haciendo toda la comida para mañana. Vamos a dar un almuerzo y una merienda, y va a cerrar la banda Bizcocho, que seguro que lo conocen.
Sí.
Así que, bueno, estamos muy contentos por eso, y bueno, y seguimos pidiendo donaciones porque no sabemos cuánta cantidad de chicos. Nosotros tenemos en el club 300 chicos que vienen, así que, bueno, y va a venir gente del barrio, gente por la difusión, así que estamos esperando más donaciones, y bueno, en lo que tenemos vamos a dar, así que, y esperando, bueno, buena onda y que Dios y el tiempo nos ayude.
Claro, eso también es un tema, ¿no? Porque viene lloviendo bastante. En caso de que mañana no llueva, el festejo se hace.
Claro, nosotros tenemos una sede que es bastante amplia, tenemos un escenario donde va a tocar el audio, así que bueno, tenemos dos o tres goteras, pero bueno, más allá de todo. Y bueno, queríamos también hacer juegos en la cancha, nuestra cancha, que es de fútbol de cancha de 11, así que queríamos que también jugara ahí, bueno, pero bueno, por el tema del tiempo no vamos a poder, pero bueno, también tenemos buena onda, hicimos juegos de mesa, tenemos bastante gente que nos va a ayudar, así que papás, hermanos, toda la comisión directiva.
¿Greta?
Que está.
¿Cómo estás? Marina te saluda. ¿Hace cuánto vienen con el club?
Y nosotros estamos de 1997, la institución que está en el barrio, que trabaja con los chicos. Cambiamos de liga, estamos ahora en la Liga Fox. Bueno, y tenemos desde mayores, que tienen 53 años, hasta los más chicos que tienen 6 años, que es la categoría 2004.
Bastante, bastante tiempo entonces.
Sí, la verdad que sí. Y haciendo el Día del Niño, bueno, todos los años, desde que se comenzó, se está haciendo el Día del Niño. Este año tratamos de hacer mucho más esfuerzo, ya pedir más donaciones a lo que es el barrio, varias instituciones nos donaron bastante cosas, por eso agregamos el tema del almuerzo, que bueno, van a ser pizzas y panchos, así que bueno, vamos a estar ahí para todos los chicos que quieran venir y bueno, con todo el trabajo que esto implica, que la comisión y todos los vecinos, así que gracias a Dios hay mucha gente que confía en nosotros y quiere también un futuro mejor para los chicos.
Greta, ¿cuál es el trabajo social que ustedes realizan desde la Liga FOS y desde el club, no?
Claro. Nosotros, bueno, se juega un campeonato de fútbol, de cancha de 11, y bueno, el tema de la difusión esta del fútbol, que bueno, que es sano para todos, ¿no? Y también que la familia acompaña al niño a llevarlo, a tener un tiempo para ver jugar a sus chicos. También nosotros en el club tenemos un Zoom donde hay un profesor de folclore que enseña folclore, que se llama Pazu, y bueno, Flavia, Marcos, que esos son los profesores que están dando folclore, y esa, bueno, ese es el ámbito más cultural que hay, y bueno, hay varias bandas de rock que siempre nos ayudan, por ejemplo, Tridente, qué sé yo, hay varias bandas de acá del barrio, El Desvelo, varias gente, y bueno, ahora que se agregó a nuestra gran familia Bizcocho, que nos está dando una mano a full, así que cuando nosotros agarramos el teléfono le dijimos, Bizcocho, necesitamos ayuda, necesitamos darle algo de música a esta fiesta grande, enseguida nos dijo que sí, que va a venir, que bueno, que van a festejar con nosotros este día tan tan hermoso para nuestra institución.
Greta, y ustedes, vos me decías que se cambiaron de liga, ¿en qué liga estaban antes?
Antes estábamos en una que tenía un vicio, ¿entendés? Que era que se podía beber en las canchas. Ahora nosotros estamos en una liga que no permite que los papis tomen alcohol, ¿entendés? Entonces no quiero dar nombres porque no...
Está bien, pero esto era habitual en esa liga.
Claro, sí, era habitual en el hecho que, bueno, que viste que salen los fines de semana y en vez de disfrutar a los chicos viéndolos bien, lo veían doble, entonces por eso cambiamos de liga y estamos en esta liga que, bueno, que es mejor, además tiene un servicio a nosotros que por ejemplo por eso pudimos alambrar la cancha, por eso tenemos mucha gente que nos ha acompañado por este tema que no quería el alcohol en las canchas, así que también nos ayudó por el tema de que nuestra cancha crezca el pasto, ¿entendés? Entonces hay varios proyectos que nos están ayudando esta liga y más allá de todo los jugadores por el hecho de pagar una cuota mínima para poder alambrar la cancha, para tener nuestra iluminación, ya que hay varias cosas que, qué sé yo, por el tema de la municipalidad no nos está dando, pero bueno, con esfuerzo y sabiendo que la gente puede por lo menos dar algo, un poquito de algo, siempre nos ayudan a la convocatoria de hacer bingo, de hacer rifa, así que la gente de nuestro barrio siempre nos apoya en todo.
Greta, te agradecemos mucho y bueno, mañana entonces, ¿a partir de qué hora están festejando el Día del Niño en el Club La Victoria?
A partir de las 12 con un almuerzo y después, bueno, en el día va a haber juegos, va a cerrar este gran día Bizcocho, esta banda. Y bueno, y toda la gente que va a estar ahí va a ayudar y va a hacer juegos. Y bueno, nuestro grupo de danza folclórica va a cantar una canción, Pazu, que es cantante. Y bueno, y el profe va a bailar con sus alumnos, que hay alumnos del club. Así que bueno, también tenemos, no hace diferencia nada porque hay chicos que tienen... que tienen una capacidad diferente, así que van a dar su espectáculo también como cualquier chico de nuestro club. Todos están bien recibidos y bueno, todo el lema de este año que es que los chicos es el futuro y bueno, y vamos para adelante para que esto siga cada día más grande. Por eso te doy gracias por esta oportunidad para agradecer a todos los todos los comerciantes, bizcochos, nuestros vecinos, a todos los que nos donaron y los que van a venir mañana. Así que muchas gracias.
Gracias a vos, Greta, y mucha suerte para mañana. Un saludo, hasta luego.
Gracias.
Ahí pasaba Greta de la Comisión Directiva del Club Infantil y Juvenil La Victoria, que mañana van a estar festejando el Día del Niño. ¿Comentarios para hacer? ¿Alguien tiene?
Sí, una aclaración.
Para que ahí está.
Ahí estamos. Está bueno todo lo que comentaba Greta, ¿no? Todo el laburo que están haciendo, tanto con el club como con la actividad que se está generando, digo.
Sí.
Yo no tengo la oportunidad de conocer en profundidad el club, sí conozco el barrio, las actividades que siempre se generan, y la verdad que es real esto, de que siempre hay una solidaridad muy grande, digo, y de parte también de la gente del bizcocho, digo, se prenden,
sí,
todas.
Sí.
La verdad que es, no hay muchas bandas últimamente que hagan esto, digo, quedan pocas. Antes se hacía mucho esto de estar tocando con fines solidarios, y la verdad es para rescatar un poco esto de la gente de El Bizcocho.
Yo también quisiera rescatar algo que es más allá de las buenas intenciones, digamos, que tienen tanto El Bizcocho como la gente de La Victoria, que labura muy bien con los chicos, eso no lo conozco. Yo trabajo en la escuela de enfrente, que está a la cancha. ¿Cómo te puedo explicar? Mirá, La Victoria está dentro de una liga que se llama Liga FOS, que, como bien dijo ahí la chica que estaba trabajando, que es de la comisión directiva, en donde es una liga que toma rehenes en cierto punto, ¿sí? El año pasado, cuando se realizaron las actividades o las elecciones, de hecho hubo una pelea muy grande dentro de las comisiones internas de cada club. Le pasó a Casasco, le pasó a Güemes, clubes, digamos, que empezaron a no querer participar del modo que el referente que tiene la Liga FOS, que ya sabemos quién es, fue un candidato, digamos, que es...
Otra cosa.
Fabián Ferrer, vamos a decirlo con nombre y apellido.
Bueno, exactamente, quien dice haberse desvinculado de la Liga y tener la Fundación FUDE, que se dedica a hacer otras cosas dentro de Moreno, sin embargo sigue, digamos, la Liga es parte de FUDE, y bueno, había que llevar gente a los actos, o poner gente para pegar carteles, y toda esa situación creo que quebrantó un poco lo que es la organización interna de muchos clubes. Le ha pasado a un club en donde yo estuve, que es La Quebrada, en donde muchas de las personas que nos acompañaban se fueron. ¿Por qué? Porque estamos trabajando mancomunadamente entre todos, más allá de las diferencias ideológicas. Se acentuó mucho cuando se empezó a meter el tema de esto, bueno, nosotros, ustedes que quieren un alambrado, bueno, se arma un fondo, todo. Discrecionalmente, ¿a quién se le da primero el alambrado? O sea, a los que se participan, ¿no? Bueno, listo. Nosotros quedamos afuera supuestamente porque recibíamos subsidios del Estado y aparentemente éramos kirchneristas, porque no daba, el Estado cumplía su, o el gobierno tendría que cumplir la obligación y ayudaba a las instituciones. Pero bueno, ellos nunca nos dieron nada. De hecho, cuando tuvimos el problema del conflicto con Tierras, que nos sacaron de la cancha, él, siendo un referente político y de la oposición, podría haber saltado por nosotros y denunciar lo que se estaba haciendo con la política de Tierras por parte del gobierno Mariano Hues en su momento. Y sin embargo, nada, ¿sí? O sea, no estoy criticando, digamos, al Club de La Victoria, que labura muy bien. Yo conozco a la gente de La Victoria.
Desde ya, digo, la intención de la nota no era terminar hablando de esto, pero bueno, surgió un poco la cuestión, porque lo tenemos acá el compañero Sergio, que participaba de esta liga que fue mencionada por Greta, que el Club de La Victoria estaba, bueno, en la Liga FOS, y lamentablemente son prácticas clientelares que se dan desde, obviamente, el gobierno, y desde quien se plantea como alternativa al gobierno también.
Vos fijate que cuando ella contaba mucho, vos fijate el esfuerzo que están haciendo particularmente.
Claro,
¿sí?
Eso no quita todo el esfuerzo y el laburo de la gente en los clubes desde ya. Claro.
Yo le digamos, quisiera hacer una pregunta a los organizadores de esta liga. ¿Dónde está la ayuda que le podrían llegar a La Victoria, digamos? Está bueno que, digamos, La Victoria haga la movilización y que mueva todo el barrio, pero ellos tienen recursos, ¿sí?, que le sacan a los clubes y que después terminan diciendo que se los dan, y la gente no sabe de dónde se saca esos recursos. Greta explicó bien que se saca a partir de una...
De la cuota de los clubes.
De una cuota que, claro, el club se queda para solventar los gastos, que sería de árbitros, bueno, y esas cosas, y de los empleados, y después, bueno, se girará un club. Políticamente la gente no sabe que Ferraro, digamos, es otra cosa, pero también miente.
Estamos en Amo Fuertes hasta las 10 de la noche haciéndote compañía. Ya volvemos.
Ni se te ocurra tocar el diario. Ya volvemos con más Agua Fuerte.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
...20 y 40... Ahí estamos en Aguafuertes hasta las 10 de la noche y vamos a llevar adelante una entrevista que tiene que ver con una de las premisas de este programa, que es empezar a pensar alternativas a cuestiones que todo el mundo nos presenta como establecidas, que todo el mundo cree que no hay otras formas de hacerlas, y nosotros queremos buscar otra vuelta. Ese es el nombre de este espacio, y para eso vamos a charlar un rato con Germán Doin. Él es realizador del proyecto documental La Educación Prohibida, que estoy mirando la cuenta regresiva en este momento, falta un día, 3 horas y 19 minutos para que se estrene. Germán, buenas noches, Mariano es mi nombre, me acompañan Darío y Vanina por acá.
Hola Mariano, hola, ¿cómo están? Gracias por llamarnos.
Bueno Germán, contanos de qué se trata este documental que se va a estrenar el próximo lunes, La Educación Prohibida.
El documental se trata de una forma diferente de entender la educación. Nosotros nos propusimos reflexionar sobre, bueno, qué estructuras de la escuela ya eran viejas, ya eran arcaicas, se podría decir. Es un tema que hace tiempo en internet se viene, digamos, discutiendo, cada vez hay más referencias sobre esto. Y bueno, parte de lo que buscamos nosotros es pensar, bueno, si esa estructura es vieja, transmite otras cosas, enseña ideas que tal vez no son tan acordes a estos tiempos, a estas formas de pensar, ¿cuáles serían esas ideas acordes, no? Entonces decidimos buscar experiencias en diferentes partes de Latinoamérica y España que reflejen propuestas e ideas diferentes.
Germán, ¿y cómo es que llegan ustedes y vos particularmente esta idea de plasmar estas experiencias a través de una película?
Yo me interesé siempre por este tema. A mí, bueno, y por otro lado, a mí me fascina el cine, me encanta el audiovisual y es como la herramienta que siempre me movió. Entonces como que combiné esas dos cosas, ¿no? Yo tenía esa herramienta y dije, bueno, voy a contar algo que yo quiera contar, y traté de dedicarle el tiempo investigando a esto que me interesaba, ¿no?
Seguro. ¿Y cómo fue la experiencia de las entrevistas y todo este proceso? Porque desde 2009, si no tengo mala información, que vienen uh-huh. llevando este proceso a cabo.
El principio fue yo con un trípode y una cámara, y iba solo. La mayor cantidad de entrevistas, una gran parte las hice, o sea, estaba completamente solo porque nada más podía pagarme el viaje. Así que empecé a visitar experiencias acá en Argentina, en Uruguay, y después tuve la oportunidad de viajar a Chile, a España. Viajamos después ya con Verónica, que es la productora, por Perú, Ecuador y Colombia. Y bueno, ahí ya el proyecto ya tomó, digamos, un cuerpo mucho más grande. Y bueno, ahí ya había muchísimos seguidores que apoyaron la realización, ¿no?
Germán, el documental tiene partes, como decías, de entrevistas, y también, por lo que pude ver en el avance, es uh-huh. Una parte como ficcionada.
Sí, sí. El documental tiene de todo un poco. Parte de la idea de esto es que la historia se cuente desde dos lugares diferentes, no solamente desde el lugar racional, que vendría a ser el documental, sino también desde otro lugar más emocional, más vinculado con historias personales y demás. Entonces hay una pequeña historia que va hilando los temas a lo largo de toda la peli.
¿Por qué la educación prohibida?
Es una pregunta que nos suelen, digamos, hacer. La educación prohibida tiene bastantes explicaciones. Una de ellas, y tal vez la más fuerte de todas, es que muchas de las experiencias con las que nos cruzamos se les hace muy difícil de existir por problemas de represión, por problemas de exigencias burocráticas, por presiones.
¿Te referís a experiencias alternativas, no?
Sí, a escuelas alternativas o a familias que eligen otra forma de educar a sus hijos. Por ejemplo, uh-huh. Hoy en día la educación en casa, la elección, o sea, de educar a tus hijos en tu casa, es una cuestión bastante polémica, por lo menos en nuestro país y en muchos otros también, ¿no? Que es necesario que los padres, digamos, tengan muchísima fuerza para poder seguir sus convicciones y hacerlo, ¿no? Si es que deciden eso. Y también nos cruzamos con muchas experiencias que tenían muchísimo miedo a ser silenciadas o a ser reprimidas, si es que aparecían en la película. Es más, muchas entrevistas no las pudimos hacer por eso. Entonces ahí hay una idea de por qué, ¿no? Ya te das una idea clara de por qué, claro, por qué la película lleva ese nombre. Pero después en la misma película se va entendiendo otras formas de explicar el nombre, que tienen que ver no tanto con las limitaciones del Estado, sino o del sistema, sino un poco las limitaciones culturales que tenemos nosotros a entender otro tipo de educación, que otro tipo de educación es posible, ¿no?
Supongo, Germán, que después de realizar el documental y estar como más empapado de la situación de la educación en nuestro país y en Latinoamérica en general, podés sacar una conclusión de por qué decías esto de que la educación como que atrasa, ¿no? Como la sociedad cambió, pero la escuela sigue siendo la misma que pensaba en formar empleados para, sí, las fábricas.
Claro, la educación se formó, digamos, con esa idea. Y si bien uno puede estar o no estar de acuerdo, la verdad es que era una necesidad de ese momento. No había mucha, digamos, representante de la sociedad civil como para sentarse a pensar otra cosa. Digamos, la verdad es que había que trabajar, había que comer y era necesario eso, ¿no? Pero hoy hay gente, hace mucho tiempo hay gente pensada, que está pensando en reflexionar sobre esto. Y así toda la estructura sigue siendo la misma. Entonces, eso un poco. Y yo no creo que el tiempo de hoy necesite una educación diferente. Yo creo que siempre la necesito. Lo que pasa es que hoy nos podemos sentar a pensar en eso. O sea, hoy tenemos otras herramientas, otra historia para cuestionar eso, ¿no? Y yo creo que esto es algo que vos hablabas del sistema educativo argentino. Yo creo que es algo que no es solo se acota a nuestro sistema educativo. Justamente la película recorre propuestas en diferentes países y evidencia que este sistema, que tiene como 200 años, que es la escuela, es igual en casi todo el mundo, ¿no? En la mayoría de los países de Occidente. Y es una reflexión que la verdad que hay personas que la están haciendo en todas partes del mundo.
Germán, lo que llama la atención también el documental, y es interesante realmente, es el carácter social que va a tener una vez que se estrene. ¿Se va a poder difundir en cualquier lugar? Contanos un poco cómo surgió esta idea y cómo piensan llevarla adelante.
Yo tenía ganas de hacer una película, digamos, que sirva de algo. Entonces, tengo bastantes experiencias de ver y seguir películas, más en este tema. La verdad es que yo, por lo que me interesa, trato de conseguir todo tipo de películas que salgan de educación, documentales y demás, en otras partes del mundo, ¿no? Y hay películas que tocan temas muy interesantes y no las puedo ver. O sea, hay que hacer un pedido, hay que esperar meses a que lleguen, si es que se puede enviar. Entonces, esa es una limitación muy grande que yo ya había visto, y me parece justamente que tener internet hoy y no aprovecharlo, la verdad que no es aprovechar justamente este momento, es seguir pensando en tiempos antiguos. Entonces, por eso la película está pensada para ser compartida. Y al ser compartida, la gente puede llegar a las ideas más rápidamente, pueden acceder a ellas sin costo, pueden aprovechar y llevarlas al debate, a la discusión, digamos. Yo creo que una película como la nuestra, si es liberada por internet, como lo va a ser, tiene otro impacto en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. No nos interesa tanto entender la película como un producto, ni como una obra del cine, sino como un agente de transformación y de reflexión, ¿no?
Bueno, Germán, te agradecemos mucho por estos minutos de conversación. Mucha suerte con el estreno. Y bueno, ¿la película entera va a estar disponible para descargar el mismo lunes?
El mismo lunes va a estar disponible en educacionprohibida.com y simultáneamente, a ellos que quieran verla en algún cine o alguna sala independiente, se están gestionando más de 300 proyecciones independientes en la Argentina y en otros 20 países. Así que también los invitamos a buscar alguna proyección cerca de su casa. Y bueno, son en su mayoría gratuitas o al costo. Así que bueno, todo siguiendo estas líneas que hablamos del proyecto, de que las ideas lleguen, ¿no?
Germán, muchísimas gracias y mucha suerte con este proyecto y el estreno.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Adiós.
Hasta luego. Ahí pasaba Germán Doyne, uno de los realizadores del proyecto documental La Educación Prohibida. Algunos números de este documental: tiene 687 reproducciones pautadas, un numerito, porque sí, cuando se estrena una película comercial, digamos, se estrena, no sé, en nuestro país en 200 salas, ponele. Bueno, este documental en toda Latinoamérica y en algunos lugares del mundo, hay un mapa ahí que dice todos los lugares que se va a pasar, son más de casi 700.000, podríamos decir.
Bastante abarcativo el proyecto, la verdad, sí, que sorprende.
Tiene 704 coproductores, o sea, mucha gente que ha participado realmente, y 360 proyecciones, esto es en nuestro país, está la lista acá en la página educacionprohibida.com, y como decíamos, la película va a estar disponible para descargar a partir del lunes en la web también.
Sería interesante que un tipo de película así se difunda quizás en los profesorados. Yo la verdad que no sé si serán muy bienvenidas.
Me parece que no, che. Me parece
estoy pensando
que no,
justamente en eso, y la verdad es que no me cierran mucho.
Pero bueno,
está
bueno,
interesante.
Pero
proponerlo al menos.
Los centros de estudiantes también puedan tomarla y pensarlo. Bueno, como decía, el lunes 13 de agosto se va a estar estrenando. El estreno oficial va a ser a las 20 horas en el Paseo de la Plaza. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Y si quieren entrar al sitio, hay un mapa de proyecciones con todos los lugares donde se va a proyectar. Y además, bueno, como decíamos, a partir del lunes se puede descargar de internet. Vamos a escuchar ahora un pequeño audio. Es el audio un poquito recortado por una cuestión de tiempos del tráiler de la película, que también se puede ver en la página web.
Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante.
La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería.
No son más que espacios de tedio y aburrimiento.
La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita.
Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta.
Esto, así como está, es una falta de respeto.
¿Cuál es el problema ahora?
Claro, es
la tarea que nos toca.
Para un poco, Martín, porque te conozco.
Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza.
Repitan.
En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje.
Lo cual es un adiestramiento canino. ¿Eso no es educación?
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron.
¡Córtenla! ¡Corte! Mariela, basta. Escuchame una cosa.
La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales.
Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor.
Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y la competencia es el principio de cualquier guerra.
Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos.
¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad?
¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad?
Hay madres y padres que ven al niño una hora al día.
Vamos, tenga todo aprobado, ¿verdad?
Sí, mamá.
¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí?
No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer.
Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene.
No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro.
¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas?
Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad.
Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida.
Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela.
Escuchamos a Mambo Negro con Cielo.
Sin tener lugar ni siquiera para soñar, se vive amontonado y cada uno en soledad, colgado en el furgón masticando frustración, saber que no hay futuro y si lo hay será peor, todos somos uno y cada uno más que sobre y que poco puede importar.
Arriba el cielo sin color.
Corta los suspiros del que nace sin tener lugar ni siquiera para soñar. Se vive amontonado y cada uno en soledad. Colgado de furgón, masticando frustración. Saber que no hay futuro y si lo hay será peor. Todos somos uno y cada uno es más. Uno más que sobre y que poco puede importar.
Arriba el cielo sin color.
Y allí voy, lleva sin ajeno raje, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores,
construyendo un fin para un nuevo mundo.
Llega un mensaje al 1561-540359, dice: buena gente, muy interesante la propuesta del documental. Les propongo que vean Paradigma Educativo, acerca del obsoleto del sistema educativo actual. Está en YouTube. Besos, Ceci.
Bueno, muchas gracias por el mensaje y gracias por estar prestando atención al programa, que es lo que más nos gusta, ¿no? Que los oyentes estén con la oreja pegada al parlante prácticamente.
Y que podamos interactuar con ellos, está re bueno.
Muy
si
bien.
Iba a decir la segunda vía de comunicación para hablar, para llamarnos. Si tenés ganas, podés hacerlo al 4666-559.
Vamos a escuchar otro poco de música más, porque veníamos hablando mucho, me parece.
Sí.
Y hay que mantener el promedio, como hizo River, que le ganó 2-0 Estudiantes.
Por favor.
Y ya salió de la zona de descenso directo. ¿Qué elegiste, Dari, por ahí?
Yo elegí Héroes del Silencio, creo que es la chispa adecuada. Así es.
Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Nueve y tres minutos, la alegría brasilera tuvo fin porque se encontró con México, que le ganó el único título que le falta a la selección brasilera de fútbol, que nosotros tenemos dos veces ese título.
Pero de bueno, las últimas dos ediciones de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Argentina la ganó en Beijing y en Atenas. Pero Brasil nunca lo pudo conseguir, pero bueno, ellos tienen como cinco mundiales, así que...
Sí, cayeron derrotados frente a México 2-1 hoy por la tarde, con dos goles de Peralta, el 9 de México, y descontó sobre el final Hall para Brasil.
¿Lo viste el partido?
Lo vi el partido, nada, no tiene mucho este equipo de Brasil, como llegó porque no hay muchos grandes equipos dentro de...
Llegó porque no estábamos nosotros, vamos a decirlo, porque la superioridad argentina...
Sí, por ahí, no sé si la superioridad argentina futbolísticamente, pero...
Digo, pero siempre,
siempre ha sido Argentina en divisiones sub menores, sub-20.
Sí, no
en
la mayor.
No en la mayor. Se pareciera que siempre Argentina está más maduro que Brasil en los torneos
juveniles
y siempre termina ganando.
Sí, pero algo que pasa en los Juegos Olímpicos es que pueden jugar los sub-23
sí,
y más tres refuerzos mayores, ¿no? de 23.
Sí, así es.
Y bueno, Argentina, recién todo el mundo preguntaba cuando veía el fútbol, ¿por qué no está Argentina? Y no clasificó.
Los que también ayer jugaron el básquet, que perdió en Estados Unidos, digo, era algo...
Esperable,
sí, porque eso es lo que tiene Estados Unidos. Te juega los primeros tres cuartos ahí a media máquina y en el último cuarto, cuando ya no tenés piernas ni brazos, te pasa por encima.
Bueno, las Leonas también perdieron ahí en el último tramo. La gente... Yo había escuchado como que decían que ganaban.
Sí, y ganó
era
mucho
la esperanza, ¿no? Y sí, uno que tiró unas patadas terribles se llevó.
Sí, Tanich me dijo mi viejo.
Nadie lo esperaba.
Llegué a casa ayer, pasé un ratito.
Mirá, Tanich no sé, pero Schiavi ahí seguro que ganaba. Vamos con No te caigas. ¿Cuál de los dos elegiste, Mati? Cosas en la vida, que hay muchas cosas en la vida.
Thank you.
Agua Fuerte.
Ya es tiempo de empezar. Paso a paso a caminar. Venga el viento en contra o a favor.
Agua Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo.
Esta semana llovió varios días, la semana pasada también. Llueve todo el tiempo, y como cada vez que se larga un chaparrón sin previo aviso, en mi casa comenzó la carrera desenfrenada contra las mil y un goteras que desde el techo reproducen la lluvia en el interior. Correr a desenchufar y cubrir la computadora, que tiene una gotera peligrosamente cerca. Luego buscar el balde para ponerlo en el medio de la sala. Ahí abajo no hay nada, lo cual es aún más peligroso. Un charco en el medio del piso es una invitación a patinarse, y la edad y los reflejos ya no acompañan esas circunstancias. Después, acomodar uno o dos platos hondos sobre la mesa, según la intensidad de la lluvia. Calcular la trayectoria de la gota aquí es más fácil, ya que el mantel mojado ayuda. Por último, ¿pero por qué siempre por último? Por último, la biblioteca. Correr todos los libros del primer estante y taparlo con una frazada o una toalla, lo que esté más a mano. Y cuando esto ocurre, sumado al desorden preexistente, la casa se convierte en una pista de obstáculos, donde caminar es complicado y encontrar lo que uno busca es imposible. Entonces, como no podía encontrar lo que estaba buscando, tomé lo que tenía más a mano, abrí una página y leí.
Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.
Miré al techo y cerré el libro. Historias de cronopios y de famas. Me senté en la esquina opuesta de las goteras de la mesa. Hasta allí salpicaban las gotas que se soltaban del techo al reventarse contra los platos hondos que de poco ayudaban y el mantel que comenzaba a mojarse. Volví al libro. Pasé unas páginas.
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Fue inevitable mirar mi reloj. Devastado, me lo quité y lo guardé en el fondo de un cajón, bajo unos papeles. Cerré el cajón con la intención de no volver a abrirlo, al menos durante mucho tiempo. Pero una hoja, sorprendida por el empujón violento que di al cajón, había quedado indecisa entre el afuera y el adentro. Quise empujarla hacia adentro, pero algo la frenaba. No quería volver a abrir el cajón, así que saqué la hoja de un tirón y la miré. Una frase escrita en lápiz sobre el margen me llamó la atención. Es necesario comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. En el centro de la hoja había un poema.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
Volví a la mesa. Necesitaba sentarme. La hoja todavía en mi mano, como buscando decirme algo, hacerme reaccionar. La hoja todavía en mi mano. Recordé a mi profesora de literatura entregándome una hoja. Dos carillas. Apenas una hoja. Es un cuento, dijo. ¿Un cuento? ¿En solo dos carillas? Pregunté.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo
dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Afuera seguía lloviendo. Intenté, por décima vez lo intenté, corregir los platos y los baldes para atrapar mejor las gotas que seguían saltando desde el techo. Parecía que las gotas cambiaban su trayectoria en el aire. Parecía que el piso, la biblioteca, la mesa debían mojarse y el agua poco a poco iba tomando la casa. Casa tomada, recordé. Recordé que tenía que hacer una recomendación para los oyentes del programa. Pensé que tal vez podría sugerirles que lean un escritor que escribió cuentos, que escribió novelas, que escribió poesías, que fue un intelectual comprometido con el momento histórico que vivió. Un escritor que no respetaba géneros ni estilos para el escándalo de los críticos. Un escritor que marcó a fuego la historia de la literatura latinoamericana. Pero en vez de eso, me pareció mejor recomendarles que el día que tengan goteras, pongan sus libros debajo de ella y no las reparen nunca. Porque como dijo Julio, los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Escuchamos a Charlie Parker y Dizzy Gillespie Leap Frog y antes, obviamente, al genial Julio Cortázar.
Agua Fuerte.
La Casa de los Nadies nace como un espacio de participación cultural totalmente abierto a la comunidad y también haciéndose eco un poco de la falta de lugares de participación cultural por fuera, digamos, de lo que es la municipalidad o el gobierno local, ¿no? Con un espacio más bien céntrico que pueda nuclear, digamos, un montón de actividades. O sea, desde el centro se pueda mostrar, digamos, expresiones artísticas de diferentes lugares, como desde los barrios, ¿no?
Agua Fuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Al 15-61-54-03-59 nos llega un mensaje de Piel de Gallina y Lagrimones Varios. Gracias por Cortázar, firma Ceci. Gracias a Cortázar, Ceci, en todo caso. Gracias por el mensaje, un beso para vos. Estamos en comunicación telefónica en este momento con Sabrina de la Murga, Meta Negra y Semifusa, que mañana van a estar también festejando el Día del Niño. Sabrina, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo va todo?
Bien, ¿ustedes preparando?
Muy bien, acá estamos en pleno trabajo, preparando todas las cosas para mañana y haciendo un par de rituales para que no llueva, porque nos vemos mal el panorama, pero bueno, nada, queríamos contarles que mañana estamos organizando una jornada durante todo el día tipo kermés para festejar el Día de los Niños y las Niñas, y que bueno, y que si llueve la vamos a hacer igual en la Sociedad de Fomento de mi barrio, que queda en Lisandro de la Torre y El Salvador, en mi barrio de Moreno, y que bueno, y que aunque yo vamos a estar acá haciendo el aguante.
Sabrina, ¿cuáles son? Sí, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
¿Cuáles son las actividades que prepararon para mañana?
Bueno, vamos a hacer una kermés. En realidad vamos a arrancar con una, digamos, con una convocatoria por el barrio, con una marcha por los derechos del niño. Y vamos a ir convocando a los vecinos y a las vecinas para que se acerquen y después arrancamos con juegos de kermés. Va a haber diferentes postas donde los chicos van a poder pasar a jugar eso. Y después vamos a merendar a la tarde y va a haber espectáculos, un espectáculo de títeres vamos a ver si da, tocamos con la murga también.
Ah, eso te iba a preguntar, si va a haber murga.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Vanina te habla.
¿Cómo va? Sí, creo que sí. Si está todo bien y que si no estamos muy agotados, me calculo que sí. Así que también, con ganas. Nosotros siempre tenemos ganas de bailar y de tocar, así que seguramente también.
Sabri, ¿cómo estás? Víctor te habla.
Hola, ¿cómo va?
Bien. Che, están ustedes participando de lo que va a ser la organización del Octubre Callejero y faltando tan poquito, digo, y teniendo en cuenta lo que vinieron trabajando, lo mucho que vienen trabajando durante el año, digo, ¿cómo se viene el Octubre Callejero? Digo, ¿están pensando en hacer otras próximas actividades para seguir recaudando dinero, fondos, para poder sostener lo que es este Octubre Callejero, que es bastante ambicioso por lo que estuvimos charlando?
Sí, la verdad que sí. También estamos con eso a full, organizando actividades para poder juntar algo de dinero. Contarles que hasta ahora se vino haciendo con apoyo del municipio, este año, no lo estamos haciendo con apoyo de ellos, así que es independiente, digamos, autogestionado, entonces por eso tenemos que organizar. Ya hicimos un campeonato de truco en la Reja Grande, ahora hacemos una varieté, el 16 de septiembre o el 13, si no me equivoco, me van a matar porque me olvidé, pero
16.
El 16, ahí está, y bueno, ese día también vamos a hacer una feria de ropa, feria americana, estamos con muchas actividades a full, sí, la verdad que estamos con un montón de cosas, y bueno, y con la peña, que es a lo que más estamos apostando, que vamos a hacer una peña el 13 de septiembre.
16.
El 16. El 16 de la peña y la varieté es antes. Bueno, más o menos, no estoy muy al tanto.
Está bien, cuando llegue la fecha vamos a decirlo más exactamente.
Y muy buenos los calorones de la semana pasada.
Ah, bueno, eso también, a full, ahí con todo.
Que se repitan los canelones, por favor, sí, porque estuvieron muy buenos.
Bueno, muchas gracias. Che, gracias.
Sabrina, y además, para mañana, sí. ¿Cuál es el laburo que ustedes hacen con los pibes en el barrio? ¿Cómo lo describirías vos? Porque, bueno, es el Día del Niño, inclusive esto, ¿no? Se lo titula el Día del Niño, y vos bien dijiste el Día del Niño y la Niña.
Sí.
¿Cuál es el laburo que ustedes hacen para, seguramente... concientizar un poco a los chicos? La murga es una expresión popular de protesta desde siempre. ¿Y cómo lo trabajan esto ustedes con los pibes?
Bueno, justo hoy estábamos haciendo algunos carteles con los chicos para mañana, para la marchita que vamos a hacer por el barrio, hablando un poco de los derechos de los pibes también, y creo que lo que tiene esta murga y lo que tratamos de hacer es de darle ese espacio a los pibes para que puedan opinar, para incluirlos y esto, que tengan un espacio, ¿no? Que la palabra de ellos vale y vale un montón. Digamos, nosotros de ellos aprendemos día a día y también que sea un espacio de juego y de intercambio de saberes, porque nosotros de ellos aprendemos también. Así que es un espacio de intercambio y también esto, un espacio, de poder darle un espacio a los pibes que no sé si es tan común, ¿no? De que se los incluya y se puedan expresar. No solo con el baile, sino que hoy también surgieron, pusimos a tocar los tambores, como que ellos se reprenden en todo. Los pibes tienen un montón de cosas para dar y está bueno poder descubrirlas y laburarlas.
Sí, es importante esto que decís de escucharlos, ¿no? Porque no es algo que lamentablemente pase en todos los ámbitos en los cuales hay, digamos, una institución o una organización que trabaja con chicos. Vos que estás, desde tu experiencia, trabajando con los chicos, ¿Qué es lo que notás que tienen para decir y tal vez no lo pueden expresar en otros lugares los chicos?
A ver, digamos, los pibes vienen muy muy estructurados desde la escuela y lo que tratamos de hacerlos acá es de esto, de desestructurarlos y de que puedan hacer un poco también lo que, no sé si lo que quieran, pero a ver, que puedan salir de esa estructura de que todo tiene que ser de una manera y se tienen que parar de una manera o de ser de una manera en especial. Como que acá es como más desestructurado, tratar de darles ese lugar para que puedan expresarse libremente, sin ninguna limitación, ¿viste?
¿Y cómo
como
es?
Capaz que en la escuela, qué sé yo.
Y Sabri, ¿cómo es la respuesta de los chicos ante esto? Porque a veces es como que les extraña, ¿o no?
Sí, pero no sabés, es como que esto, los desestructurás y los pibes se quedan como, ¿viste?
Sí.
Hago tal cosa, sí, hacelo, dale, vamos a tocar. Vamos a bailar o esperando que le digas de qué manera tiene que ser, bueno, ¿cómo lo hago? Y bueno, ¿cómo lo haces? A ver, vamos a ver, ¿viste? No, claro. Tratamos de que ellos creen también, ¿no? Que no darles ya todo el paquetito cerrado de cómo tiene que ser, sino que poder ir armándolos entre ellos y entre nosotros.
Seguro.
Sabrina, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Entonces, dale. Recordamos para mañana la invitación, ¿desde qué hora?
Y vamos a estar desde las 12 del mediodía acá en la Sociedad de Fomento de mi barrio y bueno, y esperándolos durante todo el día. Vamos a estar acá en la kermés festejando el Día del Niño.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo grande, chau.
Chau. Ahí pasa Sabrina de la Murga Menta Negra y Semifusa. Mañana entonces desde el mediodía en la Sociedad de Fomento de mi barrio, la dirección es Lisandro de la Torre y El Salvador, así que acérquense a pasar el Día del Niño entre todos, ¿no?
Sí, yo voy a ir.
Nos llegó del niño y de la niña, perdón. Nos llegó un mensaje al 15-615-403-59. Lindo Julio, me bañaba y las gotas me contaron un cuento. Bella recomendación, dice Julia. Muchas gracias por el mensaje.
Muy bien, entonces. Sin querer hablamos, viste, como indirectamente del niño y de la niña, ¿no? De la educación, tocando los diferentes lados. Estuvimos tocando el tema mañana
también.
Sí,
no lo habíamos pensado.
No, estuvo bueno. Así, de la nada. Vamos con Janis Joplin, I Need a Man to Love.
Menos mal que lo anunciaste vos, man.
I'm
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno. 90.1, estación de radio.
Bueno, seguimos en Aguas Fuertes, siendo las 9:39, ya se nos va el programa. Víctor, y una nueva invitada en el estudio, preséntate vos misma.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yanina, soy del Centro Cultural La Casa de los Nadies. Bueno, vine a hablar un poco con los chicos y a contarles en qué actividades estamos.
Muy esta, bien. Esta noche están teniendo actividades como todas las semanas, que viene, uno se acerca, pasa por ahí chusmea Facebook, o sea, encuentra muchas actividades en la Casa de los Nadies. Digo, específicamente esta noche, ¿qué tenemos?
Hoy tenemos nuevamente la Fiesta de la Vaca. Va a tocar Ánimas, Chirigota Social Club, digamos, unos amigos que hace tiempo que no vienen, pero bueno, vuelven hoy a la Fiesta de la Vaca, y Locos Recuerdos.
Bueno, movidito, movidito a pesar del clima. Está bueno, sí, porque es sábado la noche. Totalmente. Hay que salir a aprovechar. Y nos contaban que, bueno, estamos hablando de muchas actividades para mañana, para el Día del Niño, y la Casa de los Nadies va a estar haciendo la actividad del Día del Niño el sábado 25.
El sábado 25 vamos a hacer el Día del Niño. En realidad, hoy teníamos que hacer varios Días del Niño en varios barrios. Los Hornos, Jardines, San Cayetano, Cascallares. Bueno, el tiempo no nos ayudó para nada, digamos, iba a ser un poco complicado estar abajo de paraguas, así que pasamos todos los Días del Niño para el 25. No lo hacemos la semana que viene, el fin de semana que viene, porque bueno, el fin de semana que viene tenemos el viaje a Santiago, nos estaremos yendo para allá, al cumpleaños de la abuela, a festejar un poco. Y bueno, y el otro fin de semana lo vamos a hacer en 9 barrios de Moreno.
Bien. Bien, bastante.
Digo, ¿cómo es eso de pensar, digo, ustedes como espacio centro cultural en el centro de Moreno, justamente, digo, ¿cómo hacen para pensar actividades en 9 barrios distintos?
Y nosotros, bueno, en principio, digamos, las actividades del Día del Niño muchas veces surgen así, digamos, pones un pelotero en el barrio y, bueno, sabes que los chicos vienen, digamos, están acostumbrados a esta cultura, digamos, barrial de los festejos. Digamos, más allá de eso, nosotros tenemos muchas compañeras en sí de lo que es el Movimiento Libres del Sur, que está compartiendo el espacio con la Casa de los Nadies, que tienen comedores en los barrios. Entonces, antes de esto, nos encontramos con ella, hablamos, y ellas estaban haciendo bizcochuelos, digamos, lo estaban organizando, pero una merienda. Y dijimos, bueno, vamos a ponerle un poquito más de color. Nosotros, con el Centro Cultural, vamos a Los Hornos, a Cuartel Quinto, y después de diferentes espacios, Mumalá, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana, que también funciona en el Centro Cultural, Comunicación, y los diferentes espacios en sí, digamos, del movimiento, van a ir a diferentes barrios, donde tenemos también trabajo. Y en algunos que por ahí no, pero que sabemos que, digamos, que contamos con el apoyo de las vecinas porque nos conocen de muchas movidas en las que nos hemos encontrado.
O sea que esta actividad es una actividad que hacen, digo, ustedes como espacio de los nadies y también junto a la gente de Libres del Sur.
Totalmente, es compartida. Digo,
¿ustedes comparten el espacio con ellos? ¿Comparten espacio con alguna otra agrupación o demás?
Mira, nosotros ahora se están reuniendo varias murgas sí. de Merlo, Moreno. No quiero mentir, pero me parece que de Rodríguez ya se han sumado. Nosotros prestamos el espacio, ellas se acercan a los lunes y los miércoles, dan un taller de lo que es bombo para murgas, bastante avanzado, y después tienen las reuniones de las murgas los lunes, digamos, y están invitando constantemente a que se sumen nuevas murgas. En sí es un espacio, digamos, propio, que tiene identidad de ellos, que venían trabajando en Merlo. Bueno, en Merlo todos conocemos un poquito cuál es la realidad, digamos, con el Vasco Tassé y toda la persecución política que sufren las murgas durante los corsos. Por lo tanto, bueno, tienen que moverse por ahí de su lugar de origen para hacer las reuniones. Y se están reuniendo ahora en la Casa de los Nadies.
¿Y hay articulación entre estos espacios o es simplemente porque tienen un espacio, lo prestan?
No, hay articulación, digamos. Estábamos hablando también de hacer el Día del Niño juntos. El tema es que por ellos tenían el Día del Niño este sábado en Merlo. Así que estaremos viendo para el 25. Nos íbamos a comunicar con una murga de Los Hornos que ellos conocían, digamos. Es como que, en realidad, una vez que empieza a girar la rueda, parece que no para más, digamos. Uno empieza a hacer actividades en conjunto, lo mismo pasa con otros espacios que en sí no funcionan o no tienen sus reuniones dentro de la Casa de los Nadies, pero que tenemos contacto cotidiano, como lo es la Pochoclera, digamos, el Centro Cultural La Reja Grande, diferentes espacios con los que venimos pensando en actividades en conjunto.
Y estamos hablando recién afuera del aire, ¿cómo va el proceso este del reconocimiento de la Casa de los Nadies como centro cultural, ¿no? Me contabas que hace 2 semanas le obtuvieron la personería jurídica.
Sí, obtuvimos la personería jurídica, es un papeleo, digamos, pero era necesario, así que ya la tenemos. La Casa de los Nadies se llama Centro Cultural y Educativo La Casa de los Nadies, y ahora estamos viendo lo de la habilitación.
¿En qué favorece ya tener un reconocimiento con una personería jurídica y un reconocimiento hacia el espacio? ¿En qué les sirve a ustedes?
La personería jurídica, en principio, lo que hace es que nosotros podamos pretender en algún momento, por ejemplo, tener alguna el reconocimiento del Estado o alguna ayuda del Estado. Nosotros hoy, digamos, nos manejamos con los recursos propios y con las finanzas que logramos con las fiestas. Si nosotros ahora teniendo la personería podemos empezar a poner proyectos, digamos, en diferentes lugares como para poder ir a realizarlos nuevamente, digamos, lo que es el Instituto de Teatro, todos, digamos, te piden más allá, digamos, fuera de lo que es el Estado, ¿no? Digamos, también otras organizaciones te piden que tengas una personería jurídica, es lo que te reconoce como existente, digamos. Y lo que es la habilitación, en realidad es una habilitación municipal. La habilitación municipal nos serviría, en principio, para poder hacer más de una fecha. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer solamente una fecha de noche por mes, lo que nos sirve para pagar el alquiler, pero con los talleres, digamos, es más que nada, bueno, nada, tenemos que hacer clavas, bueno, empecemos a juntar botellas, digamos. Claro. Así que necesitaríamos, digamos, alguna otra entrada, algunas otras finanzas, por lo tanto, bueno, si tenemos la habilitación podemos hacer otra fiesta y eso quedaría, digamos, en lo que son los talleres, se vería traslucido en los talleres.
Bien, ¿querés recordar la fecha de hoy, quiénes van a estar y la invitación?
Bien, bueno, acérquense todos, ya saben, la entrada es gratuita, los precios y la barra bastante popular, digamos, muy popular, así que ya conocen todos los habitantes de aquí de Moreno cercanos. Está Locos Recuerdo, Ánimas y Chirigota Social Club.
Buenísimo, entonces.
Hecha la invitación para esta noche, se pueden entonces acercar a la Casa de los Nadies. La dirección siempre me la olvido.
Dale, Piovano 1265 entre Martín Fierro y Victorica.
Acá cerquita.
Sí, a la vuelta del CCP.
Buenísimo, ahí está hecha la invitación. Nos vamos a ir con un poquito de música, vamos a escuchar, se armó con el tema Fusiles y Caramelos y ya que está pasamos un poco de información de la banda que está realizándose un ciclo de acústicos, esto es en la Escuela de Circo, todos los jueves de agosto, Acevedo 477 ahí en Padua, a 3 cuadras de la estación.
se pueden ir acercando. Y esta noche va a estar presentándose también en... lo tenía por acá. En Morón Brown 611, a tres cuadras de la estación de Moreno. Dicho esto...
¿De Morón?
En Morón.
De Morón, está bien. Yo digo tres cuadras de la estación de Moreno cuando Morón de y Moreno estuvieron tan cerca.
No, de Morón. Es verdad. Gracias por corregirme. Vamos entonces a escuchar Se Armó, dedicado ahí a Inés, Mariano y Alejo, que están desde el otro lado de Moreno escuchándonos.
Si fueran pañuelos, traigo rabia y traigo amor, fusiles y caramelos. Rurales, tiraban balas de azúcar a los amargos militares, tiraban balas de azúcar a los amargos militares. ¡Eh!
Fuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo.
One, two, one, two, three, four.
Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez.
Y ojalá, ¿cómo era? Estaban todos cantando acá y de pronto nos dieron aire, así que basta, no cantamos más. Ya nos estamos despidiendo de
no
este...
No estamos para eso justamente.
No, por favor. En todo caso, fuera del aire, sí.
Nos divertimos un rato.
En la ducha, en... No sé por qué todo el mundo quiere cantar en la ducha.
Fuera de la lluvia, como...
¿Abajo de la lluvia?
Como si abajo de la lluvia. Fuera, abajo de la lluvia.
¿Cómo es afuera de la lluvia?
No, fuera, abajo de la lluvia.
Ah, ahora sí.
Ahora sí. O está dentro, bien. Si tenemos goteras, como
sí,
decíamos hace
suele
un rato,
pasar,
¿no?
Sí, sí.
Sí, igual esto de cantar siempre depende del estado de ánimo. Digo, capaz que uno está contento por irse a bañar y...
Y canta.
Y canta.
O también estás triste y cantás.
Bien. Qué mal.
Vamos a repasar un poquito los festejos del día de mañana para aquellos que estén con sus niños y aquellos que no tengan niños que también quieran ir, como yo, que me voy a acercar seguramente a alguno de estos lugares, ¿les parece?
Y niñas.
Y niñas.
Y niñas.
Sí, sí. Mañana, entonces, festejo. En el Club Juvenil e Infantil La Victoria va a estar haciéndose una jornada a partir de las 14 horas. Hablamos con
Greta de la Comisión, ¿sí?, Directiva.
Y nos contaba que va a haber peloteros, payasos, músicas y comidas, donde va a estar El Bizcocho presentándose. La dirección es Joaquín B. González y Yespiel, frente al Colegio 21 en el barrio de La Victoria. Se pueden acercar a este lindo barrio donde se trabaja muchísimo para festejar el Día del Niño.
En donde también van a estar festejando el Día del Niño es en Las Catonas, mañana mismo, a partir de las 13 horas, en la Plaza de Las Catonas.
Sí, el festejo es organizado por los chicos del Centro Cultural Las Catonas.
Juegos callejeros, chocolatada y mucho, mucho, mucho más.
También mañana los chicos de Meta Negra y Semifusa, y hablamos con Sabrina de La Murga, van a estar realizando a partir de las 12, 13 horas más o menos el mediodía, juegos callejeros, chocolatada. Va a tocar La Murga, esperemos, a eso tenemos ganas de ir. Esto es en El Salvador y Lisandro La Torre, en la Sociedad de Fomento de mi barrio.
Es otro, Vani, quedate tranquila.
Sí, está, sí, bien, está bien, está bien.
Dijiste lo de Catonas.
Hablábamos con Cristian y decíamos, bueno, todos más o menos las organizaciones que festejan están haciendo lo mismo, una especie de jornada de juegos, de kermés, que está bueno porque los chicos participan activamente, ¿no? Yo me acuerdo.
No tan chicos.
Los chicos, las chicas y los no tan chicos también. Por ahí en nuestra época, te excluyo de nuestra época, ¿por qué? Porque vos sos de otra época. Digo nuestra y lo señaló Víctor.
A ver, dale, vamos a comparar las épocas. Comparemos las épocas.
No sé, te llevaban y había un Matías espectáculo.
Y yo somos otra época.
Y, claro, y no tenías posibilidad de participar, a no ser que, no sé, la persona hacía el espectáculo y se iba a participar a dos o tres. Y nunca te elegían.
No.
Nunca me eligió un mago, nunca me eligió. Siempre, como dice Mar, siempre eligen al Señor de los Hilos.
Digo, igual, también con esta idea de ser protagonistas los niños, digo, es por eso que se hacen este tipo de actividades.
Claro,
digo,
ya
es el Día del Niño, ¿por qué, digo, voy a estar viendo a un adulto haciendo un espectáculo si es mi día? Yo quiero divertirme y festejar.
¿Y en tu época de niña?
Pará, yo me acuerdo de que tipo estaba en mi casa, qué sé yo, tipo 3 de la tarde, iba a la esquina de casa, que así había, bueno, espectáculos y juegos. No me acuerdo quién organizaba, yo creo que era una sociedad de fomento igual. Y nos sentamos todos en fila y yo me acuerdo que nos daban regalos.
Mirá,
una cosa
afortunada.
Así. Y no me acuerdo...
¿Era la Sociedad de Fomento del Country?
No.
Bueno,
no me acuerdo.
A ver, en el supermercado que estaba ahí en Ruta 23, han hecho actividades para el Día del Niño. Me acuerdo que vino Carlitos Balá y regalaban, mirá, unos juegos horribles.
Bueno, yo nunca dije que eran lindos.
Vos que sos del barrio, Mariano, no capaz que te acordás.
No me acuerdo de eso.
Y a mí no me elegían porque yo era la típica que cuando hacían el truco de magia decía, pero eso no es así.
Lo botoneabas.
Claro, ella era la que se paraba detrás para ver cómo era el truco y botonearlo.
Claro. Entonces por eso no me elegían.
Muy bien, hicimos Agua Fuertes en la operación técnica, que le agradecemos al señor Matías Salomoni.
En la producción y coordinación, Cristian Vecchio.
Aquí en el estudio, Mariano Zurita.
Darío Tardo, que se retiró un poquito más temprano.
Marina Vargas.
Y Víctor Castro.
Hasta el próximo sábado a las 7 de la tarde, quédense en la 90.1, viene un poco de música. Y nos vamos con La Renga, llegamos al final del programa con Desnudo para Siempre. Iba a anunciar otro tema, pero no, era Desnudo para Siempre. Hasta el próximo sábado.
El sábado que viene.
Chao. Me dije
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.